Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy, a esta hora, la noticia vuelve a ser la lluvia, también aquí en Málaga, en la provincia de Málaga. Ahora mismo llueve en distintos puntos del Valle del Guadalhorce y también en la Costa del Sol Occidental, en la zona de Marbella. También llueve a esta hora, por ejemplo, en Las Pedrizas. Hasta la medianoche estamos en alerta amarilla en la Costa del Sol, en el Valle del Guadalhorce, en la Serranía de Ronda y en la comarca de la Sarquía, porque se espera que las nubes, esas nubes tan oscuras que poquito a poco vas viendo que van aumentando en el cielo, pues se espera que esas nubes descarguen bastante agua. Puede caer 25 litros de lluvia por metro cuadrado o acumularse 70 litros en 12 horas. Aunque está lloviendo en algunas zonas, de momento los registros de lluvia acumulada pues son muy escasos. Escucha, en lo que llevamos de día se han registrado casi 8 litros en Ojén. Ahí es donde, el punto de la provincia de Málaga, donde más ha llovido, con más lluvia acumulada a esta hora, en Ojén, donde se han recogido 8 litros, casi 8 litros de lluvia por metro cuadrado, 3 litros y medio de lluvia en Marbella, 2 litros y medio en Coín y poco más de un litro de agua en la zona de Fahala en Cártama. Aquí, en la capital, entre el lunes, que ya sabes, empezó a llover algo, y el martes se han acumulado unos 15 litros por metro cuadrado en la estación del centro meteorológico, eso está en el Cónsul, pero los registros todavía, como te digo, son escasos los de hoy. En cualquier caso, la previsión anuncia que va a seguir lloviendo con fuerza, con cierta intensidad, lluvias que pueden ser incluso muy fuertes en la zona de la costa. Así están las cosas en este miércoles 29 de octubre, un día en el que echamos la vista atrás exactamente hace 12 meses. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Hoy hace justo un año, 29 de octubre de 2024, ocurría. La provincia de Málaga se encontraba entonces en aviso rojo por previsión de fuertes lluvias en la Costa del Sol y en el Valle del Guadalhorce. La Agencia Estatal de Meteorología no falló en su previsión. Las nubes comenzaron a descargar agua en zonas altas del río Guadalhorce. También llovía con fuerza hace justo un año en Cártama, en Pizarra, en Álora. En este último municipio llegaron a acumularse más de 175 litros por metro cuadrado en cuestión de horas. Su alcalde, Francisco Sánchez, lo recuerda hoy así.
No había pasado nunca. En 2018 hubo también una fuerte riada que no llegó a esos niveles, en 2012 otra. Pero bueno, lo que cayó el 29 de octubre, la verdad es que fue una pesadilla.
El torrente de agua bajaba con fuerza por el cauce del río y en poco tiempo las riberas se desbordaron.
Me llamaron, oye, mira, que el río Guadalhorce, por la zona del polígono industrial, está entrando a la parte baja del polígono. Y cuando me dijeron eso, es que me di la vuelta corriendo, porque yo me he criado y conozco esa zona perfectamente, y cuando me dijeron que el río estaba entrando a la parte baja del polígono, Dios mío, ¿qué es lo que está cayendo ahí?
Las viviendas y cultivos cercanos al río se inundaron. En algunos puntos el agua llegó a superar los 3 metros de altura.
Los vecinos encima de los tejados, ya llamando a la Guardia Civil para que rescatara a los vecinos, habían empezado por Cártama y, claro, es normal, ¿no? Pues la Guardia Civil llegó, la Guardia Civil de Montaña hizo una intervención espectacular.
Como recordaba el alcalde de los micrófonos de la cadena COPE, decenas de vecinos que vivían en la parte baja del pueblo, en la parte baja de Álora, cerca del río, necesitaron ser rescatados, algunos con ayuda incluso de helicópteros.
Yo estuve 4 horas en lo alto del techo porque no paraba de correr el agua, era un río.
Germinal es la persona a la que hemos hablado. Él es solo una de las 44 personas que tuvieron que ser rescatadas el 29 de octubre de 2024, hace justo un año. Su pequeña finca cerca de los márgenes del Guadalhorce, a su paso por Álora, quedó cubierta de lodo. Otra de las personas que tuvieron que ser rescatadas durante el paso de la Dana es Lola, vecina de Pizarra. Todo pasó muy rápido, nos contaba. Se vio sorprendida por la crecida del río Guadalhorce a su paso por el municipio, como decimos, de Pizarra. Asegura que se salvó porque su vivienda tenía una segunda planta.
O sea, 3 metros de altura en 5 minutos, ¿eh? En 5 minutos. Si llego a tener solo una planta, me habría ahogado. No me habría dado tiempo ni a salir. Yo llamé a mi hijo para despedirme de él.
Lola tuvo que ser rescatada en una de las lanchas que usaron los servicios de emergencias desplegados en esa zona.
Flojeo, con lanchas, cita, porque está la gente encima de los tejados. Mira.
Son sonidos que nos recuerdan la tragedia, lo que ocurría hace justo un año en otro municipio del Valle del Guadalhorce, en Cártama. Vecinos de la barriada de Doña Ana sufrieron la crecida del río durante el paso de esa dana, agua que entraba en las viviendas y que superó el metro y medio de altura. Tamara fue una de las afectadas.
La mitad de tu vida, si no más, se va. No tengo un sofá, no tengo un mueble, todo eso lo tuvimos que sacar ayer anegado. Vaya, el sofá lo tuvimos que rajar para sacarle el agua y el lodo porque no podíamos con él del peso. Neveras, congeladores, todo lo que es una vida diaria.
La dana del 29 de octubre de 2024 dejaba más de 400 incidencias en la provincia de Málaga. Más allá de los daños materiales, las riadas se cobraron la vida de una persona, la de un británico de 71 años. Había sido arrastrado por el agua en Alhaurín de la Torre. Pudo ser rescatado, pero falleció horas después en el hospital. Y hoy, un año después del paso de esa dana por nuestra provincia, hemos recorrido los municipios que resultaron más afectados por la lluvia, por la crecida de los ríos, de los arroyos, de los cauces. Andrés Atienza se encuentra en esa, ahora justamente en la zona de Pizarra, pero ha pasado también por Álora. Andrés Atienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
¿Cómo
pues
has
efectivamente
visto la zona?
Pues la he visto muy normalizada. He pasado antes de venirme hacia aquí, hacia Pizarra, por Álora. Todo es tranquilidad, porque hay que recordar que Álora es un municipio que está en una zona alta. Su orografía pues permite que el agua, cuando cae en abundancia, pues corra hacia abajo. No se inunden sus calles, pero la zona baja sí sufre por dos motivos. Porque todo el agua que baja por esas calles va a parar ahí. Y el segundo motivo, porque por ahí pasa el río Guadalhorce con no mucha profundidad, y ahí fue donde se desbordó, arrastró con una fuerza tremenda, ¿no? Todos esos árboles, y a día de hoy, bueno, pues aún quedan algunos restos, pistas de lo que ocurrió aquí hace justo un año, pero no tiene nada que ver la situación. Ahora mismo el río Guadalhorce, a su paso por Álora, va muy manso, muy tranquilito, con no mucha agua. Ahora mismo estoy mirando el cielo, aunque tenemos algunas nubes negras, no está lloviendo, de vez en cuando se escapa alguna gota, pero poca cosa. Se están alternando esas nubes con algunos claros, así que lo que respecta a Álora, tranquilidad absoluta. Situación que también podemos encontrar aquí en Pizarra, donde vecinos, escuchábamos a Lola, tuvieron que ser rescatados precisamente en esta zona donde me encuentro, casas diseminadas, casas de campo. Esto prácticamente donde yo estoy no se podría estar porque estaba cubierto de agua. Hoy día la situación, un año después, muy muy distinta. Por aquí también pasa el río Guadalhorce junto a la vía del tren. Recordemos también que algún tren tuvo alguna incidencia derivada de toda el agua acumulada. Bueno, pues aquí el río ahora mismo va muy manso también, con muy poquita agua. Por ahora no ha llovido prácticamente. Donde sí hemos encontrado más agua es en la parte de Cártama, a esa altura, sobre todo circulando por la autovía. Pedimos precaución ya de paso a los conductores, pero ahora mismo, Mónica, total normalidad. Tenemos 20 grados aquí en el municipio de Pizarra, donde los vecinos, porque en días anteriores hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos, primero me decían, ya ha pasado un año, y segundo, ahora cada vez que se activa un aviso amarillo o aviso naranja, ya no te quiero decir ni rojo, pues estamos muy preocupados porque ya tenemos el precedente de lo que ocurrió aquí hace precisamente 12 meses.
Hablabas con el alcalde de Álora, ¿no? ¿Tenías esa oportunidad?
Pues sí, hablamos con el alcalde de Álora, con Francisco Sánchez, y le preguntamos sobre todo cómo está la situación, ¿no? Un año después en el municipio, recordemos que estuvo 12 días sin agua en los grifos. Bueno, pues un año después nos ha contado que todavía la depuradora de aguas residuales y de aguas fecales no funciona, va directamente al río Guadalhorce. Vamos a escucharlo.
Directamente al río, no la está recogiendo la depuradora. Nosotros aquí en Álora tenemos una sala de bombeo donde recoge todos los colectores de aguas residuales del municipio. Y esa sala de bombeo se quedó completamente sepultada de barro y de lodo, y las tuberías pues se quedaron completamente sorbadas de lodo y de tierra, y todavía no lo han arreglado. Entonces las aguas residuales, las aguas fecales, pues están cayendo todavía al río.
Le preguntábamos también al alcalde por las actuaciones acometidas por la Junta de Andalucía en materia hídrica, es decir, en el río Guadalhorce. Esto nos ha contado el alcalde, dice que no le parecen suficientes.
Una actuación puntual en unos 2 kilómetros aproximadamente, pero que eso no viene a solucionar para nada el problema que tenemos cada vez que caiga una tormenta, y no hace falta que sea como la del 29 de octubre. Es que el río, hay puntos que están muchísimo más altos que incluso las parcelas donde están las viviendas que fueron afectadas.
Y a la pregunta de si están preparados en Álora para una situación como la vivida el 29 de octubre de 2024, esta es la respuesta del alcalde.
Y no estamos preparados. Para nada estamos preparados. No se ha solucionado prácticamente nada si viene una riada fuerte.
Por su parte, desde la Junta de Andalucía defienden las actuaciones en más de 200 caminos rurales tras el paso de la Dana de octubre de 2024. En cuanto al río Guadalhorce y Arroyo, se han llevado a cabo trabajos para evitar desbordamientos. La inversión por parte de la Junta en Málaga tras aquel episodio de inundaciones ascendió a 8 millones de euros. Hemos hablado con Fernando Fernández, que es el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga.
En primer lugar, hacer una retirada importante de todos los sedimentos y todos los tapones vegetales que se han producido por el arrastre de la intensa lluvia. Ha habido cantidades de piedras de gran volumen que se han movido, que se han trasladado, se ha recuperado la sección hidráulica, es decir, ha habido lugares donde los cauces, entre el cauce y la tierra no había diferencia. Entonces ha habido que reponer el cajón, digamos, del cauce, bajar 2, 3, 4 metros, 5 metros para recuperar el cajón del cauce.
Y un año después, Mónica, del paso de la Dana por la provincia de Málaga y afectar a municipios como Álora, Pizarra y Cártama sobre todo, pues también le hemos trasladado la siguiente pregunta al delegado. ¿Estamos preparados para una situación igual a la del 29 de octubre de 2024?
Mucho más que entonces. Estamos en ese derecho porque nunca antes, jamás, en esta provincia se había invertido tanto en actuaciones en cauce y en ríos. ¿Que pueden caer ahora 80 o 90 litros de golpe y puede haber alguna incidencia en un punto concreto? Bueno, eso nadie lo sabe, es que tampoco quiero decir, pero si llueve de manera normal y no hay fuertes avalanchas de precipitaciones en un periodo corto de tiempo, nosotros en este momento estamos mucho mejor que el año pasado en este día.
Gracias, Andrés. Vuelvo contigo después en un ratito. La Junta de Andalucía decía, bueno, pues no es la misma situación que la del 29 de octubre de 2024, se han hecho cosas. La Junta de Andalucía no es la única administración que ha llevado a cabo inversiones para la reparación y mejora de infraestructuras en municipios afectados por la Dana. Desde la Diputación de Málaga, por ejemplo, se ha destinado una partida de emergencia de más de 3 millones de euros para la reparación de carreteras. Además, se han habilitado líneas de ayudas a los distintos ayuntamientos. Carmen Cerván, muy buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Sí, hace solo unos días esta entidad, la Diputación, aprobó destinar 4.200.000 euros a 42 municipios para financiar la reparación de daños. Este plan ha analizado 900 solicitudes de ayuda por parte de los ayuntamientos. Vamos a escuchar a Francisco Salado, que es el presidente de la Diputación de Málaga.
Estas facturas, que son el 100% de esos gastos, va a suponer que puedan hacer frente a las distintas actuaciones que tuvieron que hacer en su municipio, de limpieza, de reparación de daño, urgentes en pozos, en depósitos, en redes de saneamiento, en limpieza, en su término municipal.
80 de las 900 solicitudes que llegaron a la Diputación solicitando estas ayudas no se van a atender por no cumplir un requisito indispensable, que es el de adjuntar las facturas de las reparaciones. Justificantes que en casos como el de Álora suman casi 700.000 euros, como nos ha contado su alcalde Francisco Sánchez.
Tuvimos que adelantar casi 700.000 euros en facturas pagadas entre octubre y marzo, que ahora, afortunadamente, la Diputación en estos días creo que va a ser efectivo el pago de esas facturas, pero decir que nosotros nos queda mucho por arreglar.
Nos queda mucho por arreglar y estamos hablando de algo que ocurrió hace justo hoy un año. Se cumple un año del paso de una dana que en algunos puntos de la provincia de Málaga descargaba más de 175 litros de lluvia por metro cuadrado en unas pocas horas. Ríos, arroyos desbordados, cultivos arrasados, casas y comercios inundados, casi medio centenar de personas rescatadas y el peor balance, además, un ciudadano británico de 71 años que perdía la vida arrastrado por el agua, tras haber sido arrastrado por el agua en Alaurín de la Torre. Hoy, un año después, ¿qué previsión del tiempo tenemos? Pues hasta la medianoche estamos en alerta amarilla en toda la provincia, salvo la comarca de Antequera, porque pueden caer, como te decía al arranque del programa, pueden caer 25 litros de lluvia por metro cuadrado en solo una hora, o puede acumularse 70 litros de lluvia en 12 horas. Una situación que en lo meteorológico nada que tiene que ver, por supuesto, con la situación de hace justo un año, que estábamos en alerta roja y que teníamos encima una dana.
La situación que tenemos es de borrascas atlánticas. No tenemos nada que ver con la situación de hace un año, que fue un episodio de lluvias mediterráneas asociado a una dana.
Quien lo explica aquí en los micrófonos de COPE más Málaga es el meteorólogo de Meteorred, Francisco Martín. Hoy se espera que las nubes empiecen a descargar a última hora de la mañana o primera hora de la tarde.
Se espera que a partir de mediodía, a las 2 de la tarde, comiencen a desarrollarse algunas tormentas. Y esto corresponde básicamente a un aviso amarillo. Hay que tener precaución, aunque no llueva en una zona determinada de Málaga, al estar previstas tormentas y lluvias cercanas a la costa en zonas montañosas, puede llover en cabeceras de río y tener afectaciones río abajo, barranco abajo, ¿no? Por lo tanto, es una situación para estar en precaución, lógicamente, y a la espera de que, bueno, pues estas lluvias aparezcan.
Y hay otro detalle de la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología que resulta muy llamativo. Se apunta a la posibilidad de que se produzcan tornados o mangas marinas. ¿Qué significa eso exactamente? Pues escucha al experto.
Una manga marina no es más ni menos que un tornado que se da en el mar y no entra en tierra. Predecir ahora mismo dónde se va a producir tornado o manga marina, hoy por hoy prácticamente es imposible. Lo que se hace en la predicción es ver una zona amplia donde se dan las condiciones para generarse tornados y manga marina. Si esta manga marina toca tierra, se transforma en tornado. Pero una vez que toca tierra, estos tornados desaparecen prácticamente en orden de minutos. No tiene nada que ver con los tornados de las grandes llanuras americanas que pueden durar 2 o 3 horas y alcanzar vientos y rachas del orden de 100, 200 kilómetros por hora. Son tornados de pequeña escala.
La previsión apunta a que después de la jornada de hoy, con esta alerta amarilla en la Costa del Sol, en el Valle del Guadalhorce, en la Axarquía y en la Serranía de Ronda, pues después de hoy el tiempo se va a normalizar para lo que queda de semana.
El resto de la semana, pues prácticamente comienza a aumentar la estabilidad. Mañana se abrirán los cielos, no va a llover, pasará lo mismo el día siguiente y se espera que un frente muy debilitado entre por el noroeste peninsular, Galicia, y a medida que avance estos frentes se van desdibujando. Y a Málaga, Andalucía, llegarán muy débiles y dejarán escasas precipitaciones. A tan largos días vistas, a 3, 4, 5 días vistas, la predicción es más difícil, pero no se ve, en principio, fenómenos adversos para el resto de la semana.
De momento, hoy, donde más ha llovido ha sido en Ojén, con 8 litros de lluvia por metro cuadrado. ¿Cómo afrontan los embalses, los pantanos de la provincia de Málaga esta jornada de lluvia, Carmen?
Bueno, pues te diré, Mónica, que los pantanos malagueños están rozando el 46% de llenado, con unos 280 hectómetros cúbicos almacenados. Es decir, que con el agua que hay en los pantanos, la provincia tiene agua garantizada para 2 años y medio de consumo si no volviera a llover en ese tiempo ni una sola gota. La situación es muy distinta a la de hace un año. Las danas de octubre y noviembre y las lluvias que tuvimos en primavera llenaron los embalses, pero hasta entonces la situación de los pantanos era crítica. De hecho, tal día como hoy, estaban al 16% de su capacidad, 3 veces menos agua que ahora.
Así se presenta la mañana. A esta hora, 12:47 minutos, la circulación es intensa en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Málaga. Ojo, precaución, porque llueve de forma intensa en Las Pedrizas. Si circulas por ahí, con cuidado. Y aquí en la capital, según nos cuentan desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, la circulación está complicada en los alrededores de las obras del metro. Ya sabes, básicamente Martínez Maldonado, en sentido Eugenio Gross, y también el tráfico es lento en la comisaría provincial en todo ese entorno de la Plaza Manuel Azaña. Hoy te acompaño en esta mañana lluviosa desde el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, donde se está celebrando Expo Agritech 2025. Es la feria del campo 4.0, la gran cita de la innovación en el sector agrario. Se espera la afluencia de más de 8.000 profesionales y agricultores de toda España. A partir de la 1 de la tarde te vamos a dar a conocer todo lo que está ocurriendo en esta cita. En todo caso, lo que te cuento ahora es que han detenido por presunta agresión sexual a una conductora de VTC en Mijas. Una mujer denunció que mientras trasladaba a un hombre, a un cliente, este hombre comenzó a tocarle los pechos desde el asiento de atrás. La víctima le apartó las manos de manera inmediata y le pidió al pasajero que abandonara el coche. No se bajó, pero le pidió disculpas. La mujer siguió conduciendo, confiando en que no lo volvería a hacer, pero unos momentos después, el hombre repetía esos tocamientos. La conductora vio a una patrulla de la Guardia Civil que estaba en la zona y pidió ayuda a los agentes. Denunció los hechos y el presunto agresor, un finlandés de 26 años, fue detenido y puesto a disposición judicial por un delito de agresión sexual. Y prisión para dos personas detenidas por la Guardia Civil acusadas de cometer 17 robos en chalés de Alhaurín de la Torre. Según los investigadores, llegaron a España en el mes de marzo con un visado de turista de 3 meses y aprovecharon su estancia para llevar a cabo los robos en este municipio malagueño. Su intención era abandonar el país al expirar el visado, pero los investigadores lo han impedido. ¿Cómo actuaban? A lo mejor te lo preguntas. Bueno, hacían un reconocimiento previo de la zona para elegir en qué casa iban a robar. Entraban escalando los muros y cortando los barrotes de las rejas. Una vez dentro, buscaban dinero y objetos de valor, dinero que enviaban a su país de origen. Bueno, a esta hora, 12:50 minutos, también hay información en el mundo del deporte. El Málaga prepara ya la eliminatoria de Copa del Rey ante el Estepona y Unicaja esta noche, que juega, ojo. Emilio Guerrero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos, buenas tardes. Efectivamente, estamos en semana de Copa del Rey, un torneo que normalmente al Málaga no se le da demasiado bien y este año se quiere quitar la espinita de la temporada pasada, donde le eliminó un equipo de segunda federación como es el Estepona. Precisamente mañana el Estepona va a ser el rival del Málaga Club de Fútbol, así que derbi provincial en esa primera eliminatoria de Copa del Rey. Ya ayer el Málaga se ejercitó, lo ha hecho también en la mañana de hoy, y se espera que hayan cambios en el equipo malacitano. También hoy entra en liza un equipo malagueño en este torneo, en la Copa del Rey. El Juventud de Torremolinos se mide a las 8 de la tarde al Torrent, equipo de Valencia. Quiero que escuches a Javi Montero, el central del Málaga Club de Fútbol, hablando sobre cómo el Málaga afronta, insisto, una competición que normalmente le suele ser esquiva.
Hombre, hay que ir con la máxima ilusión, ¿no? Y a ganar. Con eso es con lo que vamos a ir. Se dé como se dé, pero nosotros vamos a ir con todas nuestras armas a pasar la primera ronda de Copa, claro que sí.
Pues ojalá sea así. El Málaga, por cierto, tiene 200 entradas que le ha cedido el Estepona. En el Muñoz Pérez caben unas 3.700 personas y se va a llenar ese campo para recibir un partido histórico entre el Estepona y el Málaga Club de Fútbol. También mañana turno para la Antequera, que se mide al Real Murcia. Y esta noche juega el Unicaja, juega frente al Filu Ostende, tercera jornada de la Basketball Champions League, 8:30, Plaza de Deportes Martín Carpena. Unicaja buscando la tercera victoria en 3 partidos frente al colista del grupo. No llega Unicaja en su mejor momento, muy tocado físicamente, aunque esta noche parece que puede jugar Kylian Tilly, y reconoce Ivonne Navarro que el equipo tiene problemas, pero que no pueden llorar.
No cabe duda de que después de 3 años tan buenos como hemos tenido, todo el mundo te piensa que vamos a seguir igual, ¿no? Pero ya lo he dicho, que nosotros este Unicaja es el de Unicaja del año 2022, ¿no? Que tiene que volver a andar, tiene que volver a ensamblar muchas cosas y por desgracia lo estamos encontrando con lesiones, ¿no? Que pasan entre los equipos. Que habíamos conseguido que no nos pasaran, pero que bueno, que por mala fortuna se han juntado todos en este momento y no vale llorar mucho.
Bueno, pues no vale llorar mucho. Palabra de Ivonne Navarro. 8:30 ese partido. Y en Copa del Rey de Fútbol Sala, ayer ganaba 0-6 el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda en su compromiso copero. Así que todo esto y mucho más, Mónica, a partir de las 3 de la tarde. Hoy, por cierto, nos visita Manolo Sánchez, el que fuera ayudante de Sergio Pellicer en el cuerpo técnico. Así que todo esto a partir de las 3 de la tarde.
Gracias, Emilio. A las 3 ahí pegados a la radio, como siempre, pegados al deporte, como siempre.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Este jueves a partir de las 8:30 de la tarde desde el Estadio Muñoz Pérez, partido de Copa del Rey entre el Estepona y el Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Síguelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles.
¿Buscas un scooter que lo tenga todo por solo 3.599 euros? Descubre la nueva Yamaha N-Max 125 en Navarro Hermanos, tu concesionario oficial Yamaha de confianza en Málaga. Diseño deportivo y moderno, con muy bajo consumo y sistema de control de tracción para máxima seguridad. Ven a Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha en Polígono San Luis y calle Carretería.
¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con 2 ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Noviembre Cultural 2025, edición especial centenaria.
centenario de la profesión de graduado social. Disfruta una mirada a la década de los años 20. La sociedad, la historia, la música, la moda, el arte, la política, exposiciones, zarzuela, tango, la copla. Del 12 al 27 de noviembre, Noviembre Cultural del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Consulta la programación en graduadossociales.com.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana. 3345 Sound Restaurant. Nueva carta, mismo espíritu. ¿Te unes?
¿Sabes que la tradición nos legó uno de los productos más exquisitos? Buñuelos de viento y huesos de santo.
Y si son de Patelín, serán deliciosamente sublimes.
Patelín, lo más natural.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Nombre inglés.
Tecnología y fabricación alemana.
Emprendimiento español.
Así es The Singular Kitchen, el gran proyecto comercial de cocinas en España.
Visita nuestra tienda en el centro de Málaga, en calle Hilera 9.
Ahora promoción 25% de descuento.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
No sé si has encontrado la casa, el piso de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente. El banco a lo mejor te ha dicho que no te la puede conceder, pues nada, ni te preocupes. Llamas a Credialpes y se lo explicas y ellos se encargan de negociar con el banco. Negocian por ti. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235. 900-234-235.
Acaben los misterios, bésame de una vez. Cero miedo, vamos en serio pa' adelante. A quien le duela que se aguante.
Ya no tienes que ir atrás, mejor ven, pásate al volante.
Siempre te digo que lo que ocurra en Málaga te lo contamos aquí en COPE Más Málaga. Estamos pendientes de todo lo que ocurra, de lo bueno, de lo malo, de lo regular. Y desde luego es bueno que esté lloviendo, que de momento lo está lloviendo poquito y lo está haciendo bien. Y también es bueno lo que está pasando en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, donde se está celebrando por segundo año consecutivo Expo Agritech 2025. Esto es la Feria del Campo 4.0. Es una cita con la innovación en el sector agrario. Y quiero saludar, después del boletín de noticias, desde luego vamos a seguir hablando en profundidad con él, pero sí que le quiero saludar ahora a Agustín Fons, es director de Congreso Agritech 4.0. Agustín, buenas tardes.
Hola, Mónica, encantado de estar con vosotros.
Agustín, te preguntaba ahora en la publi, ¿por qué Málaga? O sea, ¿por qué elegir una feria tan importante con el campo y con la innovación y hacerlo aquí, en Málaga?
Mira, porque esta es una feria profesional en la que hemos puesto al agricultor en medio de la programación y de la estrategia. Por lo tanto, esta feria se tenía que hacer en una comunidad autónoma donde la agricultura tuviera un peso específico importante. ¿Y por qué en Andalucía? Pues porque la Junta de Andalucía hay que decir que ha apostado seriamente, no solamente con un apoyo moral, sino también con financiación para que esta feria se pueda hacer aquí. ¿Y por qué Málaga? Pues parecerá una broma, ¿no? Pero es que el alcalde de Málaga es ingeniero agrónomo y siempre, siempre ha apoyado este tipo de iniciativas y se lo agradecemos mucho.
O sea que se han dado todos los factores para que Agritech esté por segundo año consecutivo aquí en la provincia de Málaga. Ahora, después del boletín de noticias de la una, vamos a hablar en profundidad de todo lo que está pasando aquí, que estoy viendo un Tesla, un coche Tesla que parece una nave espacial y que en el fondo puede ser como el Land Rover de toda la vida antigua, pues ahora para el campo, ¿o qué?
Claro que sí, es el Tesla Track este, el Cybertruck, es una cosa que parece una película de ciencia ficción.
Totalmente.
Pero ahí lo tenemos para animar a todos aquellos que quieren modernizar y electrificar y reducir la huella de carbono de sus explotaciones, porque estos coches, digamos que ayudan a reducir la huella hídrica, la huella de carbono, digamos, claro, de todo aquel que los utilice.
Interesantísimo. Boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España, en el mundo, y después te espero aquí en la ciudad, en la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Si te sumas ahora, te doy la bienvenida. Soy Mónica García y esto que escuchas es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Te acompaño cada día desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde y después, pues bueno, vienen los compañeros. Hasta las 6 de la tarde aquí se habla con acento malagueño. Y hoy yo, en mi caso, tengo la suerte de encontrarme en Expo Agritech 2025. Es la Feria del Campo, el Campo 4.0, la gran cita con la innovación en este sector, en el sector agrario. Se está desarrollando en el Palacio de Ferias y Congresos, desde donde hoy estamos haciendo el programa. Se espera la afluencia de más de 8.000 profesionales y agricultores de toda España. Antes del boletín de noticias saludaba al director de Congreso de Agritech 2025, es Agustín Fons. Agustín, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes de nuevo.
¿Cómo le explicamos a los oyentes el objetivo principal de esta edición 2025?
Mira, el objetivo principal de esta feria y del Congreso que la acompaña es poder ofrecer al agricultor, a las empresas, a las cooperativas, a los jóvenes agricultores, soluciones para que sus explotaciones sean más eficientes, más sostenibles y para que la vida del campo al final sea como más gratificante, ¿no? Porque tú sabrás, Mónica, que hoy tenemos un problema en cuanto al relevo generacional. Muchos jóvenes no quieren seguir la profesión de sus padres porque ven que el campo no es
atractivo. Muy duro, siempre se ha dicho. Que es muy sacrificado, muy duro.
Pues por eso les invitamos desde la COPE para que vengan a visitar esta feria. Verán que hay soluciones para hacer el trabajo del campo más llevadero, para poder atender más hectáreas con menos personas, para poder hacer productos más competitivos y sacar mayor rentabilidad a tus cultivos. Todo esto lo hacemos con la tecnología, con nuevos modelos de negocio, con un enfoque, digamos, emprendedor, innovador e ilusionante.
Claro. Muchas veces las administraciones tienen la preocupación del despoblamiento, ¿no? La gente no quiere vivir en los pueblos pequeños porque hay que poder vivir, hay que poder trabajar. Y a lo mejor aquí encontramos una solución, ¿no? A un campo más 4.0, ¿no? Agustín, ¿qué temas o qué líneas de debate destacarías de las cosas que se hablan dentro de este congreso que acompaña a esta feria, a esta exposición?
Pues mira, yo estaba esta mañana en un foro de jóvenes agricultores, Generación Z, luego me he ido al de foro de regiones innovadoras y en los dos se hablaba de lo mismo. Lo que preocupa, ¿no? El relevo generacional, ¿no? Los jóvenes al principio decían, mira, yo estoy en el campo porque heredé la finca de mis padres. El otro decía, yo porque mi marido murió su abuelo y he podido ocupar el terreno que ellos tenían, ¿no? Y coincidían en que hoy día es muy difícil ser agricultor si tienes que pagar el valor de la tierra, el valor de la inversión. Y entonces nos hemos ido a la charla con los políticos, caramba, y allí nos han explicado las regiones de Murcia, de Castilla y León, de Andalucía, de Cataluña, ¿no? Cómo algunos de ellos ponen en marcha bancos de tierra para que el que tiene interés y no tiene acceso a la tierra pueda acceder a ella. En Madrid la Comunidad de Madrid tiene un proceso incluso de contratación pública de tierras de la comunidad que ponen a disposición de los agricultores de la Comunidad de Madrid. Otros tienen los innobonos, algo para que tú puedas empezar tu explotación sin tener que hipotecarte en el banco. O sea que realmente lo que se está explicando aquí, lo que se está dando, yo creo que son ayudas efectivas y que tienen en cuenta las necesidades reales de los jóvenes de hoy.
Claro, porque el campo tiene que existir. Es que tenemos que comer. A todos nos gusta una lechuga y una zanahoria y un tomate. O sea, es un sector primario, básico, fundamental.
Lo es, Mónica. Y
hay que buscar soluciones, ¿no?
Exacto. Pero el problema de la mano de obra también lo es, ¿no? Por eso, en Expo Agritec, aquí justo al lado del stand donde estamos hablando, exponemos el Vitibot, que es un robot eléctrico para las labores de la viña, del viñedo, que es capaz de recorrer toda la explotación sin conductor y que es capaz de arar entre cepas, una cosa que es muy difícil hacerlo de forma automática. Pues este robot lo ha conseguido y que hoy todo el mundo puede ver, hablar, e incluso hay vídeos en que lo vemos, digamos, en funcionamiento, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas es lo que yo creo que hace atractivo el volver a recuperar esta pasión por la tierra, ¿no?
El Vitibot, o sea, Vitibot. Va entre los viñedos este robot, sí, arando y preparando la tierra.
Así es.
Qué curioso. Agustín, en un momento marcado por el reto del agua, la rentabilidad, ¿qué innovaciones o qué soluciones se están presentando, se van a debatir aquí en esta feria?
Pues mira, a mí hay una, Mónica, que me ha sorprendido muchísimo. Yo nunca pensé que la tecnología iría hacia ese sentido. Mira, es el uso de las nanoburbujas incorporadas al agua del riego para hacer, pero muchísimo más eficiente, todo lo que es el suministro de fertilizantes para las plantas a través del agua. No sabes la cantidad de agua que se ahorran, la cantidad de insumos que se ahorran los agricultores que adoptan esta tecnología de las nanoburbujas en sus sistemas de riego. Para eso hay que tener un sistema de agricultura de regadío. Eso es verdad, ¿eh? Pero en este caso a mí me ha sorprendido.
Nanoburbujas en el agua del sistema de regadío.
Los tienes aquí al lado.
Bueno, ahora cuando termine, entre el pedazo de Tesla, que es una especie de camioneta del siglo XXV, o sea, yo ya me voy a ciencia ficción total, y esto de las nanoburbujas en el agua del riego que sirve para abonar, Agustín, para cerrar, para hablar, ¿qué mensaje enviarías a los jóvenes que estén pensando en emprender o innovar dentro del campo?
Pues mira, sobre todo, fijaros en lo que hacen vuestras administraciones en vuestras comunidades. En Andalucía sois superactivos en todo un tema de plan de ayudas para esto, ¿no? Fíjate que incluso el Ministerio de Agricultura acaba de publicar una guía que han presentado en el Auditorio 1, ¿no?, para cómo mejorar la fiscalidad de aquellos que se incorporan, el tipo de ayudas, lo que hay que hacer a nivel de explotación para que tú alcances la rentabilidad lo antes posible, qué tipos de ayudas para no tener que acudir a los bancos. Yo, el mensaje es que las administraciones, tanto la central como las autonómicas, se están preocupando, pues acudid a vuestros centros, digamos, de asesoramiento, porque estamos viendo en este congreso que hay mucha gente que está pensando en los jóvenes y que tiene soluciones para ello.
Pues Agustín Fons, gracias por acercarnos ese espíritu, ¿no?, en este congreso AgriTech 4.0, la Feria del Campo 4.0, que demuestra que el conocimiento y la tecnología pues son la mejor herramienta, ¿verdad?, para el futuro sostenible y competitivo del mercado del campo que nos hace falta. Agustín, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por darnos este altavoz.
Gracias. A esta hora, 1:00 p.m, 15 minutos, me quiero ir a un punto de esta Feria del Campo, donde se encuentra mi compañero Pedro González. Pedro, ¿dónde estás y con quién te encuentras?
Hola, Mónica, muy buenas tardes. Pues a esta hora me encuentro en el stand de CICAP, un centro tecnológico agroalimentario. Estamos rodeados, pues, fíjate, de imágenes de la dehesa cordobesa, con un montón de cerdito ibérico. Estamos hablando de zonas de todo lo que es el Valle de los Pedroches y estamos, evidentemente, rodeados también de imágenes que tienen que ver con el cerdo ibérico, con las vacas, con la producción de esos animales y también con la producción de sus terrenos. Y nos encontramos con Manuela Hernández, que es la directora general de de CICAP. Manuela, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está contribuyendo CICAP precisamente a esto que estaba yo hablando, a modernizar el sector agroalimentario de Andalucía?
CICAP, como centro tecnológico de Andalucía, nosotros participamos de esa transferencia del conocimiento. Los centros tecnológicos aunamos, por un lado, la ciencia y, por otro lado, a las empresas y al sector primario.
¿Y aquí en esta feria qué innovaciones estáis presentando?
Mira, hemos querido dar otro tinte. Traemos dos tecnologías punteras. Una es a través de la dehesa, es decir, cómo se está digitalizando nuestra dehesa andaluza para que sea más resiliente, para que pueda combatir ese cambio climático y, sobre todo, sus grandes dos afectaciones, que son Fitóstora y Cerambi. Pues qué medidas se están haciendo digitales para que el agricultor ganadero, que es el ganadero de dehesa, pueda mantener viva su dehesa, pueda cuidar su árbol y la encina tome su principal su principal ocupación, ¿no? Como un árbol que es, como un frutal, y cuidado para que perdure en la sostenibilidad de nuestra dehesa. Y por otro lado, las siguientes acciones que estamos haciendo es cómo controlar nuestro suelo, cómo mejorar nuestro suelo, entendiendo nuestro suelo como ese alimento para nuestro ganado. Y desde punto de vista, pues hemos traído leguminosas, hemos traído gramíneas, cómo trabajamos con filtros vegetales para renovar el suelo y cómo podemos también mejorar la calidad de nuestro suelo para que sea sustento autosuficiente para el ganado, tanto ovino o vacuno, que están en unas dehesas extensivas.
Ese maridaje entre un sector tan tradicional como es el de agricultura y ganadería, ¿cómo se está llevando con la digitalización, con las inteligencias artificiales que tan de moda están hoy en día?
Mira, hemos entrado en innovación. Es decir, nosotros lo que hacemos es ver lo que hacen otros y aplicar. Porque la digitalización tiene una parte muy bonita, o sea, muy interesante, muy innovadora, pero es cara todavía. Sobre todo es rentable en producciones muy intensivas, como veis aquí en el olivar, en los frutos rojos, en los invernaderos, pero tenemos producciones en las cuales a veces el cerdito o la oveja no son suficientemente caras, como no tienen precio para esas inversiones. Entonces nosotros le hemos dado otro cambio. Nosotros en la digitalización estamos utilizando cosas más económicas, como pueden ser Sentinel, o sea, todo el tema de visión y de imagen satelital aplicada a nuestra ganadería como entorno productivo, es decir, al rebaño, pues por ejemplo pueden predecir o nos ayudan a ver cómo está la salud de nuestra dehesa. Y a nivel de animales, lo que estamos utilizando son sensores más económicos o en aquellos, por ejemplo, en el vacuno, tanto de carne como de leche, que sabéis que, bueno, pues las vacas tienen un valor mayor, pues sí que estamos incorporando collares de GPS, dónde está ubicado, dónde se localiza, muy motivados en la salud del animal, saber que mi ganado está bien y que está en bienestar. En rebaño estamos utilizando, pues yo cerco a uno, es decir, en las ovejas, por ejemplo, que son muy gregarias. ¿Quién es la que manda en este rebaño? Esta, ¿no? Pues a esta le pongo el sensor y las demás lo acompañan. Y entonces, bueno, se está trabajando mucho en autocercados digitalizados, donde yo puedo manejar mi rebaño sin tener que estar con ellos físicamente. Y en nuestro agro, pues por ejemplo, a través de la universidad, ponemos sensores muy sencillos. Nos hace falta pluviómetros, nos hacen falta estaciones meteorológicas, que sepamos la temperatura. Y luego a nivel de suelo trabajamos con humedades y sobre todo con lixiviado, ver dónde está, cálculo metagenómico, qué salud tiene mi suelo, etcétera. Entonces, como veis, son medidas más generalistas que menos individuales, pero también estamos dentro de esta digitalización. Estamos en esa fase de buscar sensores y analizar mucho.
Bueno, para terminar, Manuela, todo eso está muy bien, pero claro, el agricultor y el ganadero también tiene que aprender de todo eso. ¿Contribuís vosotros de alguna manera a que el sector de alguna manera se ponga al día, a que estudie? ¿La formación es importante?
Tenemos dos proyectos muy interesantes que nos parecen donde hemos puesto en primer lugar al agricultor y al ganadero. que es lo que hacía falta. Nosotros siempre le preguntamos al ganadero qué necesita y él dice, pero tú qué tienes, pero yo qué quiero. Pero no, que se sienta partícipe, porque si no se siente partícipe, al final cree que todo llega y a él lo utilizan. Entonces es muy importante la motivación del ganadero, la motivación del agricultor, en el que él se sienta que lo que está haciendo sirve y que le preguntamos y que está diseñando el proyecto. Mira, hay un proyecto que se llama Dehesa Aler, que se llama Ciencia Ciudadana. El proyecto, nada más que por las veces que le preguntamos al ganadero y lo implicamos, él se siente partícipe y él ve que al final la ciencia está haciendo lo que él está viendo que puede ser necesario. Entonces eso tiene mucho éxito. Y el otro son con los grupos de EDI, con el hub de Innovation, por parte de la Junta de Andalucía. Nosotros lo que hacemos son co-creación, o sea, la co-creación hay que hacerla con el que lo necesita y sobre todo sensibilización digital. Ahí nos salen cosas como la conectividad y dice el ganadero, pero si no tengo ni cobertura en el móvil, ¿qué me estás contando? ¿No? Entonces, él se siente muy bien porque estamos dando soluciones muy concretas, a veces es una antena LoRa, pero a veces son concreciones más importantes a nivel de infraestructura que él siente que es escuchado, ¿no? Y entonces dice, vale. Entonces, ¿puede llegar la fibra que llega a mi pueblo? ¿Podrá llegar a mi finca? Sí, vamos a intentar también ayudar en esa conectividad. Y EDIF, o sea, lo que es el Hub Innovation de la Junta de Andalucía, está planteando también cómo hacemos con esos datos, que tú te sientas ganadero. Y luego en España y en Andalucía tenemos una cosa brillante que son las cooperativas. La cooperativa de verdad está muy por la labor de que todos sus ganaderos y agrícolas estén actualizados, porque además es la única manera también de fijar personas al territorio y que ellos se sientan que, oye, que el bienestar animal existe, pero sobre todo también el bienestar de ese agricultor y ese ganadero, que va a recibir más dinero, pero que también le implica un bienestar en su vida, en su día a día y en su calidad de vida.
Claro. Pues Manuela Hernández, enhorabuena por vuestro trabajo en CICAP, por hacer todo esto que me has contado, por lo menos en inicio. Luego habrá que indagar un poco más a ver a dónde llegan todos estos estudios y todo ese trabajo que estáis haciendo. Y suerte para esta celebración de esta feria. Gracias.
Muchísimas gracias y sobre todo por vuestra implicación. Necesitamos de los comunicadores, lo digo en todas las entrevistas, porque nos hace falta empoderar a un sector que está por hacer las cosas bien y mejor.
Pues para eso estamos. Gracias, Manuela. Sí. Pues ahí tienes, Mónica, desde CICAP. Me voy a otro sitio para seguir hablando de otras cosas que tienen que ver con el mundo de la agricultura y, en este caso, con la financiación de todas las cosas que se hacen en este mundillo.
Claro, que en todo, para todo hace falta dinero, está claro. Gracias, Pedro. Ahora vuelvo contigo. Hasta 1:23.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este jueves a partir de las 8:30 de la tarde desde el Estadio Muñoz Pérez, partido de Copa del Rey entre el Estepona y el Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Síguelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
Jungle Family, ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
Con Cuántica la tranquilidad se instala en tu casa. Placas solares con batería por menos de 2.000 euros, gracias a las subvenciones únicas en Andalucía. Y además, un año entero con tu factura de la luz a 0 euros. Más ahorro, más energía limpia y, sobre todo, la tranquilidad de no preocuparte por tu factura de la luz. Entra en cuanticarenovables.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Oh.
Hoy estamos en el Palacio de Ferias presentándote Expo AgriTech. Es una feria del campo 4.0. Enseguida seguimos recorriendo este espacio, pero antes quiero volver a Pizarra, cuando se cumple un año de la dana que dejaba enormes daños en distintos municipios de la provincia de Málaga, especialmente en Álora, en Cártama, en Pizarra. Más de 400 incidencias se recogían en Málaga hace justo un año. Andrés Atienza, vuelvo contigo. Tú sigues en Pizarra. Buenas tardes de nuevo.
Sigo en Pizarra, Mónica, y fíjate el sonido que tenemos ahora.
Está lloviendo aquí en la capital. Bueno, yo estoy dentro del palacio, pero me dicen que todavía no está lloviendo aquí en la capital. Ahí llueve con intensidad, ¿no?
Sí, hace 10 minutos ha empezado ya a llover, ya esto tiene cierta entidad, es una lluvia fuertecita, vamos, podemos decir, a esta hora, y la verdad que, bueno, pero por ahora una lluvia poco dañina, que eso es lo que interesa, porque aquí los ciudadanos, lógicamente, están muy pendientes a ese aviso amarillo que sigue activo por fuertes precipitaciones. Se pueden acumular hasta 25 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, y entre esos vecinos pues está el número uno, que es Félix Lozano, que es el alcalde de Pizarra, con el que estoy. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, está lloviendo, fíjate, ha querido el azar que un año después tengamos de nuevo aviso amarillo, en este caso, tengamos lluvia, pero nada que ver con lo que se vivió el año pasado, ¿no?
Sí, no, la verdad que, bueno, ojalá estuviese así lloviendo, ¿no?, muchos días, porque no tiene nada que ver. El año pasado fue, bueno, fueron muchos litros. Además, como bien hablábamos, pues venía el agua y el río, ¿no? Venía bastante cargado, ¿no?, río Guadalhorce, y quieras que no, pues bueno, eso hizo que se desbordara en muchos puntos y que al final, pues bueno, tuviésemos el problema tan grande, ¿no?, que tuvimos.
Personas rescatadas, se lo contábamos sobre las 12:30, una de ellas, Loli, que vivió una situación que dijo que estuvo a punto de llamar a su hija para despedirse.
Sí, efectivamente, la verdad que se me ponen los vellos de punta, porque aunque es verdad de que no tuvimos al final que bueno, que tener alguna pérdida ninguna persona en el pueblo. Sí, es verdad que Loli fue algo que, bueno, que yo pude vivirlo en primera persona, y que, bueno, que gracias a Dios que esa vivienda que estaba pegada al río, pues tenía doble planta. Si no llega a tener doble planta, pues bueno, pues la pobrecilla hoy no estaría aquí con nosotros, ¿no? Y la verdad que fue un momento bastante agónico, porque costaba mucho trabajo acceder al sitio, porque además el río venía con una fuerza bastante fuerte, y que al final pues los medios de que intentaban, ¿no?, de salvamento, que intentaban de poder ayudarla, pues la verdad que llegó a cubrir la planta primera entera de la vivienda, ¿no? Por lo tanto, imagínate, ¿no?, qué agonía más grande, ¿no? Y que la verdad que, bueno, que cada vez que la vemos ahora, pues nos da mucha alegría vernos, ¿no?, porque al final salvamos en una situación muy, muy complicada, ¿no?
Félix, ¿está hoy día preparada Pizarra para una situación similar a la de hace justo un año?
Bueno, para una similar como la de hace un año exactamente, creo que sí, que estamos preparados. Estamos preparados porque yo creo que bueno, que se han hecho determinadas actuaciones, en este caso por parte de la Junta de Andalucía, con esa limpieza de lo que es el cajón del río, ¿no? Que bueno, que al final, pues en marzo tuvimos otra dana, más o menos muy parecido al litro, y que el río ya estaba con ese cajón, y la verdad que fue bastante bien, ¿no? No hubo desbordamiento por parte del río, al menos en el término municipal de Pizarra, que fue, ¿no? Estamos más preparados, estamos más en alerta. Al final, pues bueno, siempre intentamos aprender cuando pasan cosas que al final pues nos hacen que digamos, pues bueno, oye, tenemos que estar preparados para esto y para esto, ¿no? Y la verdad que en ese caso, pues visto que venían también alertas y demás, pues nosotros desde el mismo ayuntamiento, pues algo que antes pues lo hacíamos, pero no hacíamos tanto hincapié como la limpieza, ¿no?, de todas nuestras rejillas, que todo estuviese limpio para en caso de que vengan una cantidad de litros. Sí, es verdad que no estamos preparados, bueno, y hoy hace un año también para algo como lo de Valencia, ¿no? Si dicen de venir 400 litros, pues la verdad que yo creo que ahí habría desbordamiento de río sí o sí, y que bueno, que Dios quiera que eso nunca pase, ¿no? Pero sí es verdad que estamos preparados ahora mismo para una situación muy similar o parecida a la que tuvimos hace un año. Yo creo que sí, que estamos preparados y estamos en alerta además, ¿no? Porque es verdad de que ahora, pues cada vez que llueve, pues nos ponemos todos en alerta, y pongo a todos los servicios operativos, pongo a Protección Civil, a Policía, a todo el mundo atento a poder actuar en el momento que lo haya, ¿no?
Pues Félix, estamos aquí un año después de ese 29 de octubre de 2024, está lloviendo, por ahora lo está haciendo bien, ningún destrozo. estamos preparados, decían, se han hecho pues muchas actuaciones en el río Guadalhorce, que se ha quedado pues hecho un cajón, decía, bueno, se ha ahondado 4 o 5 metros, separando, bueno, ahondando, ¿no?, para que pueda soportar toda esa bajada que puede venir desde puntos más altos. Pues esperemos que la jornada transcurra bien, a pesar de ese aviso amarillo, y gracias por estar un ratito con nosotros en este día cuando se cumple un año.
Nada, gracias siempre a ustedes, porque esta información siempre es importante, que le llegue a la ciudadanía, y bueno, que llover si queremos que llueva, ¿vale? Que no, que es verdad de que hace un año más o menos también hablábamos de que estábamos en una sequía, ¿no? Por lo tanto, que llueva, pero que llueva de la manera que está lloviendo hoy, que yo creo que es perfecta.
Gracias, alcalde. Bueno, el alcalde de Pizarra, Mónica, también, que se ha sentado aquí con nosotros, nos hemos resguardado de la lluvia porque está lloviendo aquí en Pizarra, uno de los municipios, junto con Álora y con Cártama, de los más afectados de esa dana, de esas lluvias, de esas riadas de hace justo un año en el día de hoy.
Bueno, pues como dice el alcalde de Pizarra, Félix Lozano, llover queremos que siga lloviendo, que lo haga bien. Ahora mismo, por ejemplo, si nos pasamos por la imagen que nos ofrecen desde la AEMET, desde la Agencia Estatal de Meteorología, esa imagen del satélite, vemos que pues en Málaga capital tenemos en esa zona, ¿no?, de Torremolinos un rayo, en el resto mucha lluvia. Todavía en la capital y en la zona de la Axarquía todavía no ha llegado, está el cielo como cubierto sin esa lluvia, y donde vemos que no está lloviendo bien, que no es como queremos, pues por la zona de Jerez de la Frontera, por supuesto en Huelva, que están los compañeros con esa preocupación, ¿no?, esa alerta de todos los vecinos de Huelva. Aquí en Málaga, de momento, esa alerta amarilla por lluvia, por tormenta, que tenemos en la comarca de Antequera, en Ronda, en el Valle del Guadalhorce, en toda la Costa del Sol y en la Axarquía. Estamos así con esa alerta amarilla hasta la medianoche. Y hoy con programación especial, cuando hay lluvia siempre nos acordamos del campo, ¿no? Pues hoy precisamente estamos hablando del campo en esta programación especial en COPE más Málaga. Nos acompaña ahora aquí en Expo en Expo Tech 2025 Cristina de Toro, que es directora general de Industria, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Junta de Andalucía. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cristina, AgriTech es el gran escaparate para la innovación agrícola. Desde la Junta de Andalucía, ¿qué importancia se da a este evento? ¿Por qué es tan importante para Andalucía estar presente en un evento como este?
Bueno, pues para AgriTech yo creo que es un formato que el sector agroalimentario y sobre todo el sector del campo no tenía todavía, ¿no? Expo AgriTech es más que un congreso, tiene una parte congresual, pero además tiene una parte expositiva, y aquí la innovación y la agricultura se dan la mano, ¿no? El agricultor y la industria agroalimentaria tienen la oportunidad, un poco con esa parte congresual, de ver un poco el futuro, por dónde van las innovaciones y por dónde puede ir un poco la rentabilidad de sus explotaciones, y por otro lado tienen en la parte expositiva pues esas últimas tecnologías que pueden ver in situ, ¿no?, cómo esos avances, ¿no?, pueden aplicarlo. No olvidemos que a través de la innovación y de la tecnología el sector agroalimentario y sobre todo los empresarios del campo pues tienen que tener la capacidad de hacer más cómodas las explotaciones y hacerlas más rentables incorporando esa innovación. Y uniendo la Andalucía, no podemos olvidar los datos del sector agroalimentario andaluz. Sabemos que Andalucía representa más del 25% de la producción agraria nacional y el 23% de las exportaciones agroalimentarias. Por lo tanto, para mantener ese liderazgo tenemos que estar aquí.
Claro, hablaba antes con Agustín Font y me explicaba, no, aquí al lado está el Vitibot, que es un robot que va por los viñedos, va arando los viñedos, o esa forma, las nanoburbujas en el agua de riego para abonar. Estamos hablando del presente barra futuro, que el objetivo es que la gente quiera trabajar en el campo, que haya ese relevo generacional. Hablabas tú, Cristina, de la palabra el empresario del campo. Es que el que vive del campo tiene que ganar dinero, tiene que comer, tiene que invertir, en fin, y cuando no llueve mucho, porque llueve mucho, cuando no, poco. Pero estamos hablando de un empresario al que hay que apoyar, ¿no?
Efectivamente, el empresario, bueno, la agricultura tiene muchos retos, ¿no? Pero yo creo que estamos en un momento muy bonito y la agricultura, y sobre todo la agricultura andaluza, tiene esa capacidad de seguir creciendo, ¿no? Y si queremos garantizar ese relevo generacional, las explotaciones tienen que ser sostenibles medioambientalmente, sostenibles económicamente y tienen que ser rentables. O sea, el joven tiene que poder vivir y hacer su plan de vida en una explotación agraria, ya sea ganadera, ya sea agrícola, pero tiene que tener esa capacidad capacidad. Y como bien decía, hemos pasado un periodo de sequía grande, luego tenemos por desgracia momentos de dana y de inundaciones, y el campo tiene que estar preparado y tiene que trabajar en periodo de calma para estar preparado a ese cambio climático y a esas circunstancias. Y la innovación, los datos, la inteligencia artificial, todo eso son herramientas que el campo tiene que incorporar para estar preparado y para ser totalmente rentable.
¿Qué papel juega en todo esto la Junta de Andalucía?
La Junta de Andalucía colaboramos y apoyamos este proyecto desde varios aspectos, ¿no? Tenemos en la parte expositiva nuestro propio stand, apoyamos a las empresas que vienen aquí a exponer sus productos y colaboramos también en el contenido de la parte congresual, pues dando a conocer todos los proyectos que la consejería tiene para apoyar. Nosotros, para apoyar al agricultor, utilizamos dos vías, ¿no? Una en la que le damos ayudas económicas para que ellos hagan sus propios proyectos de innovación y puedan incorporar esas nuevas tecnologías a sus propias explotaciones a través de subvenciones. Y luego también coordinamos y lideramos proyectos europeos para, digamos, poder servir de ejemplo y ayudarles a que conozcan esas nuevas tecnologías e incorporarlas, ¿no? Y ahí, bueno, pues yo destacaría nuestro AgriTech, un Digital Innovation Hub en el que hay más de 200 empresas asociadas, y ahí un poco lo que hacemos es recoger los retos y las necesidades del sector, pero sector concreto, empresas agroalimentarias con nombre y apellido o ganaderos y agricultores con nombre y apellido, y le ayudamos a buscar la tecnología que hay para solucionar ese reto que tienen y avanzar incorporando esa tecnología, ¿no? Le damos formación, le damos asesoramiento y le damos ayuda.
Estamos hablando con Cristina de Toro. Ella es directora general de Industria, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Junta de Andalucía. Cristina, un mensaje para todo el que nos esté escuchando, sea agricultor o no sea agricultor, nuestros oyentes habituales, ¿un mensaje que le gustaría trasladar?
Bueno, pues yo quiero decirle a todos los agricultores que estamos preparados, que además la agricultura andaluza está preparada para liderar el cambio, y desde la Junta de Andalucía, como no puede ser de otra manera, pues vamos a ir acompañando al sector con políticas innovadoras, sostenibles, basadas en el conocimiento y obviamente rentables. La digitalización y la sostenibilidad son las mejores herramientas que tenemos para poder garantizar ese futuro en el campo, y en Expo Agritec hemos demostrado que Andalucía está preparada para ese cambio.
Bueno, pues vamos a hacer ese cambio al presente / futuro con todo lo que se está exponiendo y comentando y debatiendo en ese congreso paralelo que hay aquí en esta feria. No solamente es la exposición de innovación, sino también el debate en ese congreso paralelo. Cristina de Toro, muchísimas gracias por estar con nosotros. A disfrutar de la feria.
Muchas gracias a vosotros.
De la feria esta.
Sí, sí, sí.
De todas, hay que disfrutar
de todas.
Gracias, Cristina.
Sí, gracias a vosotros.
Gracias. Me voy a ver dónde está mi compañero Pedro González, que también está por aquí descubriendo cositas. Y decía, en este caso, la directora general de Industria, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Junta de Andalucía, que los agricultores necesitan apoyo de todo tipo, también el económico. Hombre, y ahí es donde me voy yo, a Cajamar, creo que estás, Pedro González.
Pues así es, Mónica, estoy en el stand de Cajamar. Te decía, vamos a hablar también de la financiación que necesitan esos agricultores y ganaderos para llevar a cabo sus proyectos, sus objetivos. Esta entidad, Cajamar, una entidad cooperativa, ha estado siempre ligada, como ya sabemos, al desarrollo del sector agroalimentario, apoyando pues todo esto que estamos hablando hoy, la innovación, la sostenibilidad, la digitalización del campo. Para eso hace falta una entidad fuerte, poderosa y que dé garantía a esos trabajadores del campo y la ganadería. Bueno, pues Sergio Durán es el director territorial para Málaga, Ceuta y Melilla de Cajamar. Sergio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, objetivos que se marca Cajamar estando aquí con un stand en esta feria agroalimentaria.
Pues mira, tenemos un objetivo muy claro. Primero porque si a quien nos conoce, y si no ahora explico un poco cuál es nuestra filosofía, si sumamos agro y tecnología, que sería el Expo Agritech en la que nos encontramos, si le añadimos entidad financiera, el resultado que sale es Cajamar. Cajamar es la entidad financiera de referencia para el sector agroalimentario, porque nacimos como cooperativa de crédito, que seguimos siéndolo, como caja rural, nacimos con el campo, pero no solo nos esforzamos en financiarlo y la herramienta financiera, sino también en apostar por la innovación, la investigación en todo el sector agroalimentario.
Hablamos, Sergio, que ahora esta feria, precisamente el apellido 4.0, ¿verdad? Estamos hablando de digitalización también en este sector. Una entidad financiera como Cajamar, en este proceso de digitalización, ¿cómo contribuye al sector?
Bueno, primero, como es lógico y por nuestra razón social, que es la de entidad financiera, es aportarle la financiación necesaria para llevarlo a cabo. Muchas veces esa digitalización pues requiere de un esfuerzo inversor para el que Cajamar está totalmente preparado para apoyarlo y ayudarle. Pero vamos más allá, como anticipaba antes, nosotros somos también fuente de investigación y de incorporación de la digitalización a todo el sector agroalimentario. Es decir, nosotros tenemos dos estaciones experimentales, una Palmerilla en El Ejido, otra en Paiporta, en Valencia, y allí hacemos, implantamos tecnología, investigamos con la tecnología y la aportamos al sector para que ellos ya la implanten una vez que ya ha sido contratada, ¿no?
¿Qué tipo de líneas de financiación se están llevando a cabo ahora? ¿Cómo se ha puesto al día de alguna manera Cajamar para llevarlas a cabo?
Bueno, nosotros, aparte de tener productos especializados, porque la tecnología es cierto que requiere, como decía antes, de un esfuerzo inversor, pues se le dan tanto operaciones, normalmente son operaciones amortizables, al plazo necesario para que esa inversión sea totalmente asumible por el incremento de producción que van a tener o incremento de rentabilidad o eficiencia que van a tener al incorporarla, y normalmente son préstamos muy, muy enfocados a la tecnología y muy enfocados a que el periodo de amortización vaya acorde a cómo van a poder absorber la actividad esa nueva inversión respecto a la rentabilidad y eficiencia que le va a proporcionar.
Sergio, las nuevas generaciones, la savia nueva, es complicado que los jóvenes se acerquen al mundo del campo, a trabajar el mundo del campo. ¿Hay algún incentivo para que esos jóvenes a través de Cajamar puedan decidirse por trabajar en este sector?
Aparte de toda la ayuda y toda la experiencia que nosotros le podemos aportar, formación que también les damos a los jóvenes agricultores en nuestras estaciones experimentales, yo creo que lo más importante precisamente es que, y estando en Expo Agritech, que en uno de los retos que tiene el sector, que es el relevo generacional y la incorporación de jóvenes al campo, creo que se solventa en gran parte con la tecnología. Porque es cierto que las explotaciones agrícolas nada tienen que ver con las explotaciones de hace 20 años ni las de hace 10. Ahora la tecnología ayuda muchísimo en la gestión agroalimentaria y creo que para que el joven vea mucho más favorable su incorporación al sector, pueda tener esa tecnología en la mano y así ver de una manera mucho más atractiva este sector. Y ahí Cajamar, como digo, está aportando tecnología, aportando formación y aportando financiación para aquellos que comienzan.
Para terminar, ¿por dónde van las líneas de trabajo de futuro en este caso para ese maridaje entre una entidad financiera como Cajamar, que tiene mucha experiencia ya en el sector, y que los agricultores y ganaderos puedan seguir adelante con su trabajo y desarrollo?
Pues termino casi como comenzaba. En Cajamar nunca vamos a dejar de querer investigar, saber, conocer del campo, porque yo siempre digo lo mismo, una explotación ganadera, una empresa agroganadera o una empresa agrícola ganadera no se puede analizar con un balance y una cuenta de resultados. Hay que conocer muy bien cuáles son sus procesos, cuáles son sus dificultades, y como nosotros participamos con ellos de mano a mano, que lo digo, en ese sentido somos una entidad especial y diferente, porque en nuestras estaciones experimentales trabajamos con ellos para que si alguien se tiene que equivocar, nos equivocamos en el laboratorio, por llamarlo de alguna manera, en nuestras estaciones experimentales, y el proceso que sí tiene éxito se le aporta. Creo que la clave sigue siendo esa, el estar muy cerca del campo, escuchar mucho a ese agricultor y a ese ganadero, escucharlo, es básico esa escucha activa para pues, luego darle realmente soluciones que le vengan bien, y esa es nuestra línea de trabajo, la cercanía con la agricultura, la innovación y la investigación en nuestras estaciones experimentales.
Pues Sergio Durán, enhorabuena por el trabajo que se hace desde Cajamar por la agricultura y la ganadería, y en esta feria también, a seguir confiando por parte de los ganaderos y agricultores en esas entidades financieras que les apoyan, como es el caso de Cajamar, y suerte para los proyectos que vengan a partir de ahora.
Muchísimas gracias también a COPE por estar aquí dando cobertura a este importante evento de Málaga.
Gracias. Pues Mónica, me voy a buscar otro sitio, que hablando de tecnología, quiero irme a un lugar donde las tecnologías son las absolutas protagonistas para el sector del campo.
Venga, pues vete para allá, que enseguida yo también quiero presentarle a los oyentes, a la voz Sí, la voz, la cara del campo en Málaga, el presidente de Asaja Málaga, la Asociación de Jóvenes Agricultores, Baldomero Bellido. Será enseguida. Antes escuchamos estas recomendaciones, estos anuncios y volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
¿Buscas un scooter que lo tenga todo por solo 3.599 euros? Descubre la nueva Yamaha NMAX 125 en Navarro Hermanos, tu concesionario oficial Yamaha de confianza en Málaga. Diseño deportivo y moderno, con muy bajo consumo y sistema de control de tracción para máxima seguridad. Ven a Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha en Polígono San Luis y calle Carretería.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La vida es una mañana hermosa. El alma de la rosa, la cocaína y el puré.
En un día en el que llueve, imaginamos que nos vamos a encontrar con agricultores aquí contentos, aunque dice el refrán que nunca llueve a gusto de todos. Está lloviendo con fuerza en la zona de Pizarra, por ejemplo, que conectábamos antes con mi compañero Andrés Atienza. Ojo, que la última hora es que se ha elevado la alerta amarilla, el aviso amarillo por lluvias y tormentas en toda la provincia, que antes la comarca de Antequera estaba un poco ahí sin estar dentro de ese aviso amarillo, pues también esa es la última hora desde la Agencia Estatal de Meteorología que nos llega. Quiero saludar a Baldomero Bellido, es el presidente de Asaja Málaga, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. Baldomero Bellido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Una asociación que trabaja activamente, bueno, por y para los agricultores y los ganaderos de la provincia. ¿Todos los agricultores y ganaderos de Málaga están obligados a pertenecer a una asociación, por ejemplo, como Asaja?
No. La pertenencia es totalmente voluntaria, se paga una cuota, es una asociación libre, lo que sí es verdad que nuestra organización es la que lleva más tiempo y la que está mucho más implantada. Si aquí en Málaga hay, del sector agrícola, hay unas 320.000 hectáreas, los socios nuestros cultivan unas 160.000, o sea, el 50% la cultivan socios nuestros.
No es obligatorio, pero entiendo que sí es recomendable formar parte de un colectivo, ¿no? Al final, la unión de la fuerza...
Sí, aquí hay, yo siempre hay varias patas que son fundamentales para nuestro sector. Uno es la parte económica, que lo tenemos garantizado con las secciones de crédito de las cooperativas, con las entidades financieras que también nos apoyan se están volcando ahora aún más con nuestro sector. Otra parte es la comercialización de nuestros productos, que estamos muchos agricultores, yo soy agricultor, estoy dentro de una cooperativa que comercializa nuestros productos de una forma común, y la defensa de los intereses que lo hacemos la organización profesional independiente que es Asaja, que no nos casamos con nadie, estamos... sea quien gobierne, estamos siempre exigiéndole que cumplan y que se puedan minimizar los problemas y podamos planificar los beneficios que esperamos obtener de nuestra labor, que es tan dura.
Baldomero, aquí en Expotech se está hablando de innovación en el mundo del campo 4.0. En el caso de la provincia de Málaga, el campo malagueño, ¿en qué punto está? ¿Nos queda mucho para poder presumir de haber conseguido esa transformación digital que hoy se pide en el campo?
Yo siempre lo digo, hay un reto o una deficiencia que la pongo siempre de manifiesto, y aquí aprovecho este micrófono para decirlo, y es que en la mayoría pero una gran parte de nuestro territorio, que ocupamos todo el territorio, no hay cobertura móvil. Entonces, claro, cualquier tipo de digitalización pues requiere de esa cobertura móvil. Sí es verdad que se presumen todas las entidades de que en todos los pueblos de la provincia hay banda ancha, pero realmente en el territorio falta muchas zonas de cobertura móvil. Pero dicho esto, sí estamos trabajando en lo que sí es verdad que hay otras provincias en las cuales sí hay mayor dotación de agua, hay embalses que están planificados para planes de riego. Que son los que más se adaptan a esta digitalización, porque al final es donde se puede optimizar y donde se puede invertir más, porque tiene una, digamos, una garantía de éxito de tu producto. Lo que te trata es de minimizar todos los costes, de minimizar el consumo de agua, pero aquí cuando en la mayoría de nuestra superficie es de secano, pues es más difícil poder adaptar tecnológicamente toda esta innovación que tenemos aquí, que por otro lado también hay que decir que es importante, porque hasta ahora no había este montón de empresas que estamos viendo aquí que estén volcadas en investigar para mejorar las condiciones de vida y facilitar la vida de los agricultores en el campo.
Estamos hablando con el presidente de Asaja Málaga, con Baldomero Bellido. Baldomero, era la legislatura, nos decían desde la Junta de Andalucía el presidente Juanma Moreno al arranque de la legislatura. Esta va a ser la legislatura del agua. De verdad lo notan los agricultores, se han hecho infraestructuras. Hoy precisamente se cumple un año de esa terrible dana que afectó tanto a municipios del Valle del Guadalhorce. ¿Realmente se están haciendo las infraestructuras que necesitan los agricultores?
Se han hecho y se están haciendo infraestructuras, pero como era tanto el retraso que había, pues en muchos casos casi no se nota, y también ha venido acompañado de la mayor sequía arrastrada que hemos tenido en años, con lo cual esa mejoría aún no la han notado todo el sector. Se está trabajando muchísimo, que no se estaba trabajando en agua regenerada, que casi era un tabú porque no había buenas condiciones de las que se ofrecían para los agricultores y ganaderos, y ahora estamos viendo que es una cuestión esencial, porque hay que aprovechar todo el ciclo del agua. Se está trabajando, que no es la solución, pero que sí el último recurso, que es en la desalación, pero aún no es una realidad, y en eso se ha mejorado la desaladora de Marbella, pero todo esto para abastecimiento humano. Todo lo que sea para abastecimiento humano también rebaja el consumo del acuífero para el uso de agricultura, con lo cual todo lo que se haga para abastecimiento humano, ese incremento de otra fuente, finalmente también deja un hueco para que pueda ser aprovechado en la agricultura, que nosotros no consumimos agua, lo que hacemos es producir alimentos, ¿no? Ese es el concepto que se tiene que tener, que parece que el campo gasta mucha agua, no gasta, produce alimentos, y para producir alimentos, los que tenemos en nuestra mesa todos los días, es necesario agua.
Nosotros, en nuestro campo, es más de secano de regadío, nuestra producción.
De esas 320.000 hectáreas que he citado, hay más, bastante más de secano que de regadío. Si hablamos de regadío, estamos hablando de unas 60.000-70.000, pero de regadío de verdad, pues estamos hablando de unas 20 o 30. O sea que estamos hablando de que realmente no tenemos una infraestructura suficiente para aprovechar bien este recurso. Tenemos una zona muy amplia y la mayor zona agrícola de la provincia que está agua arriba de los embalses, con lo cual ahí son aguas subterráneas que están en mal estado porque no hay aporte de externo, y tenemos no hay otra forma de mejorar en esa zona, salvo que se haga un trasvase, que se está solicitando un trasvase de zona donde no se aprovecha y ya se vierte al mar para elevarla arriba. Después tenemos las zonas que están agua abajo de los embalses, que es la zona del Guadalhorce, que los regadíos están obsoletos, pues ahí hay que hacer una mejora integral para poder aprovechar mucho más ese recurso, y podría sobrar, y realmente no está sobrando porque no hay buena infraestructura. Y la zona de la Sarquía, que sí tiene una infraestructura mucho más moderna, pero donde como llueve tampoco, pues tan solo este año se ha podido aprovechar porque el embalse estaba declarado como embalse muerto hace tiempo, no se podía usar, y ahora sí hay pero ahí sí hay que decir que los agricultores sí tienen la tecnología y la distribución para poder aprovechar hasta la última gota, porque va todo en lo que llamamos riego a demanda, que se abre una llave y hay presión, y ahí cuando tocan los turnos de riego, pero hay presión y no va por una canaleta, no va por un canal abierto, que al final se desperdicia mucho este escasísimo recurso que tenemos.
El agua tan importante. Baldomero, para terminar, si tuvieses que lanzar un mensaje para administraciones, para el sector privado, para los propios agricultores de Málaga, ¿cuál sería ese mensaje?
Bueno, yo siempre quiero tener esperanza. Realmente, con tantísimo problema que hay, porque aparte del agua, que es el principal, tenemos otro gran problema, que es la mano de obra, que no la encontramos y está, no entendemos cómo, dando esa cifra de paro, no en casi todos los sectores productivos estamos demandando. Yo estoy en el Comité Ejecutivo de la Conferencia de Empresarios, de la Cámara de Comercio, y todos los empresarios de todos los sectores hablamos del mismo problema. Ya en el campo teníamos menos problemas de ese tipo, sí lo teníamos de mano de obra cualificada, pero es que ahora mismo ya es de todo tipo de mano de obra que prácticamente no la encontramos. Entonces, ese es otro segundo problema. Entonces, nosotros intentamos conseguir soluciones, pero claro, tiene que haber una armonía para que eso sea una realidad. Agua, mano de obra y la normativa, que sea un poquito más laxa, porque realmente no estamos abrumados con el montón de normativa a cumplir y la montón de negativa a realizar, que al final pues está dando cuenta todo la sociedad y todo el sector, que van en contra de lo que se pretende, que es producir y tener lo que yo siempre digo, tener la despensa dentro de nuestra frontera, no depender de terceros países.
Bueno, pues ese mensaje ahí queda claro de Baldomero Bellido, es el presidente de Asaja Málaga. Baldomero, muchísimas gracias por estar con nosotros un minuto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Quiero irme, nada, nos quedan 5 minutitos, pero me voy con mi compañero Pedro González. Pedro, para terminar, ¿dónde te encuentras y con quién?
Pues mira, me he venido, Mónica, a Parcitán, que es una empresa puntera, me dicen, en ingeniería y soluciones industriales para almacenamiento, tratamiento y transporte de líquidos, y que está muy presente en el sector agroalimentario y vitivinícola. Esto me gusta mucho, ¿verdad? Cristian Nieves es su responsable de I+D. Cristian, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, estamos hablando de renovación tecnológica, estamos de revolución tecnológica. ¿Cuáles son qué es lo que aporta esta empresa?
Exacto, yo diría más bien una revolución, ¿no? Venimos a reinventar lo que es la agricultura. Bueno, dada nuestra experiencia en tanques, en depósitos de acero inoxidable, ¿vale? Dentro del departamento de I+D, desde hace unos años hemos desarrollado un sistema de agricultura vertical. Aprovechando la estructura cilíndrica de estos depósitos, hemos integrado todo el equipamiento necesario dentro de este equipo, todo el equipamiento de climatización, de riego, iluminación y sistemas de trabajo, para poder producir cultivos, principalmente hortofrutícolas, dentro de este sistema, desde la semilla hasta la cosecha. Todo ello con una serie de ventajas, tanto medioambientales como socioeconómicas. Estamos hablando de agricultura vertical, con luz artificial, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos condiciones climatológicas adecuadas o condiciones lumínicas adecuadas, sino que todo lo que la planta necesita se lo aportamos en este equipo, ¿vale? Esto nos permitirá cultivar en cualquier parte del mundo sin interferencia de las condiciones externas.
Estamos hablando de plantas y de cultivos, pero en el sector vitivinícola, ¿qué aportáis?
Bueno, en el sector vitivinícola históricamente somos líderes en la fabricación de depósitos de acero inoxidable para este sector, no solo en depósitos, sino también en los últimos años en todo el tema de proceso, de procesado de vino. Y bueno, somos, como te digo, somos líderes en este sector, continuamos innovando y desarrollando nuevos productos para esa industria. Si bien es cierto que en los últimos años, bueno, nuestro I+D se ha dedicado no solo a la vitivinicultura, sino a otros sectores, ya que la industria en sí no lo está demandando.
Me dicen que incluso trabajáis mucho con otros países fuera de España. ¿Qué es lo que aportáis a esos países y en qué sector os estáis moviendo por ahí?
Exacto, pues a ver, en los últimos años aproximadamente el 30% de nuestra producción se está exportando a otros países, predominantemente a países europeos y más o menos cercanos. Estamos hablando de países como Francia, Italia, Alemania. Y en los últimos años se está viendo un cambio de tendencia y nos están llegando más demandas también, no solo para el sector agro, sino también para todo lo que conlleva ese sector agro, para otro tipo de procesos, también vinculados muchas veces al mundo farmacéutico, al mundo de alimentario, como puede ser carne procesada, otro tipo de cultivos que nos están demandando continuamente innovar en este sector.
Pues Cristian, gracias por atendernos, enhorabuena por vuestro trabajo y os dejo que sigáis atendiendo a todo el público. Gracias.
Muchas gracias, que vaya bien el evento.
Gracias. Pues Mónica, ahí tienes un picoteo de algunas de las empresas que están aquí presentes en este sector.
Gracias, Pedro. Pues estamos hoy, programación desde que hemos hecho desde aquí, desde la Feria del Campo 4.0, una feria que comenzó ayer martes, que concluye mañana jueves en el Palacio de Ferias de la capital. Se dan cita 8.000 personas vinculadas al sector primario. Recuerda, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Después que marchita no volví a ser una flor. Adentro, soy dueña de mis sentimientos y quiero una.